El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Bueno, pues muy buenos días para todos los internautas de Colombia y del mundo. Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de mi muy querida Universidad del Rosario, U Rosario Radio, con el apoyo y el liderazgo del Pacto Global de las Naciones Unidas y de otros aliados tan importantes como la iniciativa PRIME de Principios de Educación Responsable también de Naciones Unidas y, por supuesto, la Red de Valor Compartido de la Cámara de Comercio de Bogotá. Este programa hace parte, como los últimos programas, de una temporada de CEOs, de Chief Executive Officer, por su sigla en inglés, que se traduce en español como directores ejecutivos, presidentes ejecutivos, y se usa para hacer referencia a las personas que ocupan los puestos directivos más altos en la jerarquía de las organizaciones. A través de esta temporada de CEOs, buscamos inspirar para conectar el negocio con los objetivos de desarrollo sostenible, para conocer la vida de seres humanos y de personas que han liderado las empresas más importantes de Colombia y el mundo. Así que un saludo muy, muy especial a todos los miembros de la mesa. Tenemos hoy un programa especialmente importante para Pacto Global, U Rosario Radio y para nuestro país. Quiero dar la bienvenida al doctor Ramiro Santa, un gran, gran maestro en los temas de sostenibilidad. Muchos años, Ramiro, trabajando en estos temas desde el sector energético. Bienvenido, querido Ramiro Santa.
Muchísimas gracias. Como siempre, muy emocionado. El invitado que tenemos hoy es maravilloso. Tienen cosas para compartir. Un líder y una empresa líder en Colombia. Entonces, vamos a estar muy entretenidos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ramiro, siempre por enseñarnos y por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Saludo también a Diego Mesa. Diego es el gran líder, el director y fundador de la Red de Valor Compartido, que ya tiene un número significativo, no solamente de universidades, sino de gremios, de empresas, y en el que el Foro de Presidentes se siente muy feliz de estar. Diego, bienvenido.
Pues, Víctor, muchas gracias por este saludo. Un saludo a toda la mesa, al doctor Ramiro. Indiscutiblemente, como todos los viernes, pues, unos invitados de lujo. Y bueno, pues hoy como con esos aires de Cali. Entonces, para un viernes creo que es más que especial este programa. Un saludo y tendremos una hora, como siempre, de muy buena conversación.
Así es, Diego, así es. Y ya se me están chiviando al invitado muy especial que tenemos el día de hoy, pero no quiero dejar de saludar a quien hace posible el programa, quien está atrás, siempre con mucho cuidado, con mucha generosidad, detrás de las cámaras y detrás de los micrófonos, Nelson Duarte, en la coordinación del programa. Bienvenido, Nelson.
Hola Víctor, muy buenos días a todos los internautas que están conectados a esta hora a disfrutar de este espacio de Planeta Sostenible, y un saludo muy especial a todos nuestros invitados.
Gracias, Nelson. A través tuyo también nuestro reconocimiento a Juan Sebastián Ríos y a todo el equipo de trabajo de U Rosario Radio. También nuestro reconocimiento a Ángela María Gómez, coordinadora del programa, y a Mauricio López, de la Red del Pacto Global. Y quien les habla, Víctor Malagón, orgulloso profesor, exconciliario del Rosario, miembro del Pacto Global, pero sobre todo un convencido de la importancia de la sostenibilidad y de la convergencia entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad civil. Recuerden, oyentes, que ustedes nos están escuchando a través de la página web de la universidad y de la emisora www.urosarioradio.co, y también pueden encontrar todos los programas en la página del Pacto Global, pactoglobal-colombia.org, y a través también de todas las plataformas digitales en donde este programa se está transmitiendo en vivo y quedará en los repositorios internacionales. Bienvenidos a Planeta Sostenible y vamos a nuestra sección Pacto Global por el Planeta. Y en Pacto Global por el Planeta y en esta temporada de CEOs, pues nuestro invitado es un invitado muy, muy especial. No solamente por su calidad profesional, no solamente por sus resultados empresariales, sino sobre todo por su calidad humana. Nuestro invitado de hoy es Leonardo Aljure, gerente general de Aldor, una empresa líder en Colombia en temas de innovación, líder en Colombia en temas de generación de empleo, líder en el mundo, en una presencia fundamental en distintos mercados internacionales. Y esta empresa está siendo liderada por Leonardo desde el año 1991. Hoy conoceremos un poco más sobre qué hace la empresa. Leonardo es economista del London School of Economics y gracias a su experiencia en planeación estratégica, desarrollo de negocios y mercadeo, ha convertido a la organización en ejemplo de crecimiento e innovación en el país, en el Valle del Cauca y en el mundo. Con más de 30 años de trayectoria, Aldor es actualmente una de las 1,000 empresas más grandes de Colombia. Genera más de 1,800 empleos directos en sus plantas de Yumbo y en sus plantas en el exterior, en Sudáfrica, desde donde también se producen más de 60,000 toneladas de dulces por año, de marcas muy cercanas al corazón de todos nosotros, queridos amigos de la mesa, como Yogueta, Pink Pop, Frunas, Trolli, Click y Soneto. Son marcas que todos nosotros conocemos y hemos disfrutado, y con las que se llegan hoy por hoy a más de 40 países en 5 continentes. Es verdaderamente impresionante lo que hace la empresa, pero también es verdaderamente impresionante la hoja de vida, la trayectoria y la proyección de nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Leonardo Aljure, a Planeta Sostenible.
Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Para mí es un gran honor estar en este programa tan importante y con una motivación tan grande. Pues un cordial saludo para todos ustedes, para los internautas y todos los oyentes de este gran programa.
El honor es nuestro, querido Leonardo. Y ya nuestra directora nos decía que estaba muy atenta oyendo el programa porque le encanta oír las experiencias del Valle del Cauca y de Cali. Y esta, como lo comentábamos antes, es una conversación muy amable. Queremos conocer al ser humano, queremos conocer al líder y queremos conocer cómo un ser humano es capaz de influir en una empresa tan importante. Así que le doy la palabra para iniciar esta entrevista al profesor Ramiro Santa. Adelante, Ramiro.
Bueno, pues primero, no, yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero obviamente el legado que está dejando y el nombre de Colombia en el mundo, me parece que todos deberíamos aplaudirlo por su gestión, todo su equipo, todos los accionistas. Estoy muy emocionado. Y de ahí conectaría la primera pregunta, y es, ¿cómo define usted la palabra liderazgo? ¿Y qué debe tener y qué debe buscar un líder? Entonces, siendo usted un líder tan importante, pues oírlo de usted será una maravilla.
Gracias, Ramiro. Pues tanto halago tampoco. Somos una empresa pues que con mucho esfuerzo hemos construido lo que tenemos hoy, pero pues digamos que somos una empresa mediana. Sí hemos logrado cosas muy importantes que vamos a contarles durante el programa. Mira, yo qué pienso, ¿qué es un líder? ¿Qué es el liderazgo? En el ámbito empresarial, pues el líder define la propuesta de generación de valor de lo que hacemos, de la organización. Y es importante porque pues hoy en día estamos en un mundo supremamente dinámico, competitivo, y esa propuesta de valor debe garantizar la sostenibilidad de las organizaciones a través del tiempo. De esa forma, ese valor debe pues beneficiar a todos los stakeholders o los interesados, como son todos los empleados, la comunidad, el Estado y por supuesto los accionistas. En la propuesta de valor converge en lo que llamamos la estrategia, que no es otra cosa de las actividades que hace la compañía. Y el líder debe alinear al equipo, movilizarlo, inspirarlo hacia ese propósito común, asegurando las capacidades organizacionales, los valores, por supuesto, y los recursos que aseguren el cumplimiento de la organización. Es importante entender la estrategia como algo dinámico. Hoy en día los planes se ajustan permanentemente porque vivimos en un mundo que está continuamente cambiando, y el líder debe asegurarse que la estrategia se ajuste en un proceso de evolutivo, de adaptación a unas condiciones que están permanentemente cambiando, están en permanente mutación. Y es importante, y el líder debe entender esas dinámicas para que esos ajustes se hagan de forma muy oportuna y acertada, manteniendo la relevancia, porque hoy en día perder esa relevancia puede pasar de una forma muy rápida. Y es parte del líder asegurarse que eso no suceda, porque de alguna manera, como lo dijimos, en este ecosistema hay muchos interesados y debemos asegurar nuestra permanencia. Y esa dinámica normalmente es el aprendizaje organizacional que nos permite cada vez, a través de nuestros resultados, mejorar, fortalecernos. Y eso debe volverse algo permanente en la organización. Eso, pues, creo que es básicamente lo que hace el líder, es el general en el campo de la batalla, y debe, pues, asegurar la permanencia de ese valor en el mercado.
Bueno, pues, Leonardo, un gusto, como lo dijimos al inicio, estar hoy en compartiendo, pues, con un líder y una empresa, pues, que quisiera introducir la siguiente pregunta, pues, bajo esa promesa de valor que ustedes tienen, cuando uno se pone a averiguar, pues, es endulzamos al mundo. Entonces, dentro de esa promesa de valor tan potente y tan provocativa, bueno, ¿qué hace Aldor en esa operación, de esa manera, digamos, responsable para endulzar al mundo? Quisiéramos que la audiencia, pues, entienda todo lo que ustedes están abordando, pues, en general, como compañía.
Mira, nosotros, como bien dices, hacemos dulce. Nuestra promesa es ofrecer momentos dulces, deliciosos y memorables en muchos países. Lo hacemos en Colombia, exportamos, como lo dijimos anteriormente, como lo dijo Víctor, exportamos a más de 40 países. Tenemos una planta en Sudáfrica con marcas muy líderes. Nosotros iniciamos en 1991 como algo, una empresa supremamente pequeña, reducida, muy local, y fuimos creciendo, colonizando cada vez más países, y mucha innovación, muchos productos nuevos, muchas nuevos sabores, nuevas experiencias, y de esa forma fuimos creciendo. Al comienzo del año 2000 empezamos a explorar el mercado africano, que hoy en día es de los mercados más importantes de la compañía. Con momentos buenos y momentos muy difíciles, nos castigó mucho la revaluación que inició en el 2001, hasta el 2014 se mantuvo una revaluación, y como empresa exportadora, pues fuimos, sufrimos muchos en esos 14 años. En el 2011 iniciamos la producción en Sudáfrica, ya teníamos marcas poderosas, porque iniciamos en ese mercado, iniciamos en el 2003, y logramos conquistar el corazón de Sudáfrica y de muchos países alrededor. En el 2011 montamos la fábrica, y de esa manera fuimos creciendo. Luego en Colombia nosotros adquirimos la marca Frunas, una marca de muchísima tradición en la cultura colombiana. Es una marca que fue de las primeras marcas en nuestro mercado, una marca que nació en 1940. Imagínense lo que tiene la marca. Y fuimos diversificando. Luego introducimos las gomas Trolley, que hoy en día es el mercado más dinámico de la confitería en Colombia. Entonces, la confitería, pues, alegra, yo pienso, brinda alegría. Es importante que, pues, la alimentación responsable es fundamental, y la promovemos y entendemos que es como productores de golosinas debemos promover esa educación. Y ahí está nuestra historia, hasta hoy en día.
Qué bonita historia, de verdad que el país tiene que conocer estas historias que hay detrás de los líderes empresariales, la creación de empleo, lo que significa ser empresario en este país, que no es nada fácil, y una marca colombiana orgullosamente representada en 5 continentes. Yo me declaro fan y soy consumidor de muchas de sus marcas, querido Leonardo, pero le quiero dar la bienvenida a Mónica Colín, parte de nuestra mesa de trabajo, una experta en los temas de sostenibilidad y de equidad, que se une a nuestra mesa de trabajo y que saludo e invito a intervenir. Querida Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, Víctor. Buenos días a todos los que nos escuchan, a los que están en la mesa, y por supuesto a Leonardo, que nos acompaña como nuestro invitado especial el día de hoy. Pues yo encantada de estar acá con una empresa con tanta experiencia. Además, yo amante del Valle, una empresa, tenemos allá una planta en Buga, y entonces yo adoro ir para Valle, para Cali, esa gente, esa comida es espectacular. Y ahora, escuchando un poco lo que nos comentaba Leonardo, ¿cómo se trabaja el tema sostenibilidad en una empresa como Alor?
Mira, pues lo primero es que la sostenibilidad es garantizar permanecer a través del tiempo. De alguna manera, nosotros, pues una organización, como dije, es una propuesta de valor, y la sostenibilidad está en asegurarse que esa propuesta de valor permanezca a través del tiempo. Esa propuesta, pues, afecta, como dije anteriormente, muchos interesados, como se llaman los stakeholders, y de eso dependen el bienestar de los empleados, de la comunidad, del Estado y de todas las entidades alrededor de las organizaciones. Nosotros, como organización, debemos velar que primero nuestra propuesta de valor está alineada con la de todos los actores impactados. Debemos generar seguridad, bienestar, desarrollo a nuestros empleados, por supuesto. Debemos esforzarnos por proteger el medio ambiente. Es algo que hoy en día, pues esta es la crisis que todo el mundo, de la cual todo el mundo está hablando, y tenemos que hacer algo de forma inmediata. Y por supuesto, las empresas aportamos recursos que son la base para el desarrollo social de los países, ¿no? Para el crecimiento, para la equidad social, para la educación, y es parte de lo que tenemos que asegurarnos, de que eso contribuya a construir una mejor sociedad.
De acuerdo, Leonardo, con esa reflexión, y yo sé que la empresa ha venido trabajando en esa misma línea de sostenibilidad, y me gustaría que pudiéramos contarle a nuestros oyentes cómo desde la estrategia de sostenibilidad la empresa ha empezado a identificar impactos en los objetivos de desarrollo sostenible, en esa gran agenda de desarrollo global que hoy se traduce en programas, proyectos y estrategias de empresas concretas como Aldor.
Vale. Mira, nosotros primero, pues, somos muy conscientes de que las compañías deben dar la milla extra, no solamente cumpliendo con lo estrictamente legal, sino que deben dar más allá con todos las personas o todo lo que contribuye a que las empresas existan. Nosotros, por un lado, tenemos pues un tema de beneficios extralegales con nuestros empleados que nos permiten contribuir en su desarrollo, en su salud, en su bienestar. Con esto nos alineamos con el ODS 8. En la parte ambiental, nosotros ya inauguramos hace 6 meses una planta de 1.5 megavatios, con la cual esperamos que aporte el 20% del consumo total, y tenemos una segunda fase que esperamos iniciar el próximo año. Con esta iniciativa contribuimos al ODS 7 y al 12, y estamos trabajando en un proyecto de descarbonización. Eso se viene y es algo que en el mundo pues se va a implementar, y estamos evaluando reemplazar nuestra caldera que se usa para la generación de vapor, reemplazando el carbón por gas natural. De esa manera vamos a tener una reducción bastante significativa. Y por supuesto hay otras iniciativas, por ejemplo, el consumo del agua. Estamos haciendo unos planes de ahorro del agua. En Colombia pues hay mucha abundancia de agua y a veces la utilizamos de una forma muy responsable, pero tenemos iniciativas de ahorro de forma muy importante.
Me parece muy relevante lo que estás contando, y se traduce de alguna manera, como lo hemos reflexionado en este programa Planeta Sostenible, en una agenda global que necesita desarrollos locales, y son estas iniciativas las que van sumando al logro de los objetivos. Quisiera conocer la opinión de Ramiro Santa, experto en esa materia, y dar la palabra. Adelante, Ramiro.
Pues sí, me parece muy, muy interesante todo este tipo de reconversiones industriales genera un impacto importante, no solamente en medio ambiente, sino también en temas de trabajo. Pero también son oportunidades. Ustedes, ¿cómo llega uno, o cómo una empresa como ustedes, cómo es el proceso de toma de decisiones para decir esto es importante y esto en qué representa nuestros impactos en el nuevo hacer?
Pues mira, todos estamos buscando racionalizar los recursos. Yo creo que pues primero hay un marco jurídico que de alguna manera nos va a regular cómo actuamos, pero pienso que las compañías deben adelantarse a lo que se viene. Están las tendencias internacionales, uno tiene que ver lo que está pasando en otros países. Colombia a veces tenemos el síndrome del exceso de recursos, pero es muy importante alimentarnos de lo que sucede en otros países que pues no tienen ni una fracción de los recursos con lo que disfrutamos los colombianos. Entonces hay que adelantarse a esas tendencias. Claramente las energías renovables van a ser lo que van a prevalecer y van a ser lo que hay que tener en las compañías. Y hoy en día pues hay muchas facilidades para hacerlo. Entonces realmente hay que tomar ese liderazgo, tomar esas iniciativas, adelantarnos al marco regulatorio que vendrá muy pronto. Y hay algo que es muy importante, hay que ser austero como cultura, porque insisto en que nosotros gozamos tanto de recursos que los desperdiciamos. Entonces es un tema de valor, es un tema de comportamiento que debemos promover en nuestras empresas y a nivel de nuestras vidas, de un consumo racional, un consumo responsable. Entonces yo creo que uno lo marca en las creencias y la responsabilidad con el medio ambiente.
¿El gran consumo de ustedes es energía y agua también?
El gran consumo es energía eléctrica, es carbón para la caldera y también agua. Sí, son los tres grandes fuentes de recursos que consumimos.
¿Y se están moviendo a gas? ¿A qué se están moviendo?
La idea es descarbonizar. Nosotros la caldera es hoy en día de carbón y estamos haciendo un plan para reemplazarla por gas natural. Este proyecto lo implementaremos el próximo año. Y la energía eléctrica, como dije, pues obviamente estamos en la red, pero ya tenemos una planta propia de 1.5 megas. Es una planta solar que la inauguramos hace 6 meses y la idea es que esa planta aporte el 20% del consumo de la energía eléctrica.
Súper chévere. Y que quiero hablar de inclusión de género. ¿Cómo se ve la empresa en temas de género en una parte del país tan querida, pero también tan necesitada y desafortunadamente ahorita con tanto conflicto? ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Ramiro, mira, me encanta la pregunta porque pues el Pacífico es un gran ejemplo de la diversidad cultural. Yo pienso que se debe hacer más. Nosotros estamos en una ciudad donde el 40% de la población es de color y pienso que no ha habido realmente el esfuerzo de una política de inclusión. Y es algo que lo debemos ver como un gran reto para todos, no solamente en nuestro departamento, sino como un programa nacional. Yo te digo, pues, que tenemos una experiencia muy enriquecedora, que es el estar en Sudáfrica, un país donde realmente ha vivido la división social y racial, y hay muchos aprendizajes, y de alguna manera vivimos algo parecido. Nosotros creo que es un problema oculto, donde nadie se atreve a darle la dimensión que debe tener, y si no lo hacemos, pues estamos en una bomba social. Nosotros tenemos que despertarnos y entender de que vivimos un tema racial parecido al de Sudáfrica. Y debemos lograr iniciativas donde hayan políticas de educación, de integración social y racial, para que empecemos a ver esa diversidad de nuestras empresas, en nuestro entorno, en nuestras amistades, porque de lo contrario, reconciliar a Colombia va a ser muy difícil si nosotros no entendemos que hay un reto en esa área.
A mí me encanta lo que estoy escuchando, Ramiro. Oír en Planeta Sostenible declaraciones y experiencias que convergen a la inclusión, que convergen a la equidad, como valores también del desarrollo empresarial y el desarrollo social, pues realmente dan esperanza. Diego Mesa siempre insiste mucho en que para cada derecho hay un deber, y lo que nos ha dicho Leonardo Aljure en esta parte de la entrevista ha sido muy importante y revelador, también con la experiencia que nos cuenta de Sudáfrica. Diego, yo no sé si quieras intervenir en ese punto.
Sí, pero yo quería, antes de intervenir, porque definitivamente creo que esta obra no nos va a dar para todo lo que queremos conocer. Y Leonardo tocó un punto importante. Uno, pues, ha sido el de la energía renovable, pues, que hoy en día es lo que se llama esas inversiones inteligentes y responsables. Realmente, pues, tiene unos ahorros y un impacto, pues, ambiental altísimo. Pero también, digamos, que esta industria tiene unas cifras muy interesantes. Digamos que la confitería, la chocolatería, desde su materia prima, que es el azúcar, pues obviamente tiene un alto porcentaje, pues, de representación en ese insumo. Y yo quisiera, Leonardo, preguntar, y es una frase muy desde lo que se habla en valor compartido, de esas relaciones gana-gana. Evidentemente, Aldo está ganando, pero esas comunidades, esa proveeduría que está alrededor de la industria, seguramente también está siendo beneficiada por esa proyección, por esas cifras, pues, que ustedes manejan. Entonces, quisiera, Leonardo, que nuestra audiencia conozca cómo Aldo ha crecido, y también alrededor, pues, han crecido sus proveedores y todos los que intervienen en esta cadena para la producción, pues, de confitería.
Perfecto, Diego, gracias por la pregunta. Mira, las industrias son cadenas productivas, lo que se llaman técnicamente los clusters, y de esas cadenas, digamos, salen las industrias exitosas. El gobierno ha tenido los clusters en su agenda de competitividad económica y por supuesto que nuestra industria sale de un producto del Valle del Cauca muy tradicional que es el azúcar. Colombia tiene es un jugador importante en el mundo como productor por su calidad, por su productividad. Entonces definitivamente somos parte de ese clúster azucarero. Por otro lado, pues están el azúcar del maíz, que se llama el jarabe del maíz, la glucosa, que también hay una planta muy importante de Ingridium en la ciudad de Cali. Esas son las dos materias primas más importantes. Aparte de eso están los empaques, todo el sector de plástico que se utilizan en los empaques. Están los sabores, que algunos también son producidos en la región. Entonces, de alguna manera, son cadenas productivas que se han ido conformando. No somos los únicos. Colombia es una potencia exportadora. Hay otras compañías también que nos acompañan en la industria. Y definitivamente somos jugadores claves en la región. Y eso es importante de esa manera porque ese trabajo en equipo, esas cadenas, son lo que permiten la sostenibilidad de la industria a largo plazo.
Hemos aprendido un montón y sé que nuestros oyentes están aprendiendo muchas cosas. Como dice Diego, esta hora va a ser insuficiente para abordar todos los temas. Y Mónica, para que veas que nos has educado también, ya Ramiro Santa hizo tu pregunta sobre equidad de género, pero quiero darte la palabra a ti también para seguir esta conversación tan amable.
Perfecto. Sí, lo verdad es saber que acá esta es una mesa feminista, por eso yo estoy tan encantada de participar en este espacio. Mauricio es igualmente feminista, aunque no esté, pero y Carlos igualmente. Leonardo, justamente cuando hablamos de estos aspectos tan importantes y retomando el tema de inclusión y diversidad, ¿cuáles son los retos más grandes que has enfrentado como líder para impulsar estos temas en tu organización y en la industria?
Mira, los retos más importantes, yo pienso que la inclusión debe ser una política y una intención del Estado, porque en Colombia realmente hay unas clases que son menos favorecidas y están atrapadas en un ecosistema donde hay problemas sociales, donde hay falta de educación y falta de oportunidades. Entonces, esto es un ciclo perverso que realmente no permite la inclusión. Y hay que romperlo a través de políticas del Estado para poder que las personas tengan acceso a las mejores universidades. Yo, pues, he hablado alguna tímidamente porque yo no me involucro mucho en la política, pero hay cuotas que en otros países han implementado. En Estados Unidos, pues, se llaman las acciones afirmativas. En Sudáfrica se llama Black Economic Empowerment, que es el empoderamiento económico de la raza negra. Y yo pienso que pues esos retos es que hay gente que simplemente no podemos incluirla porque no tiene las condiciones, y por eso mismo entonces hay que romper ese ciclo, y eso, repito, que tiene que ser intervenido. Yo pienso que nosotros podemos aportar, pero debe ser liderado por políticas de gobierno.
A mí me gusta mucho esa insistencia de Diego Mesa y de Mónica cuando hablan de los derechos y de los deberes. De hecho, Leonardo, uno de nuestros últimos invitados fue el presidente mundial de la Cámara Junior Internacional, y él está como en una tarea que nos llamó mucho la atención de promover una declaración universal de los deberes humanos, porque hemos hecho grandes avances, quizá insuficientes, pero grandes avances en la promoción, comprensión y adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y no solamente en los ámbitos públicos, en los ámbitos estatales, sino también de manera muy importante en el ámbito empresarial, a través de las propuestas del Pacto Global y obviamente de las declaraciones de derechos humanos y empresa. Y por fin hemos entendido en Colombia, en las empresas, que en nuestra cadena de valor tenemos un deber de debida diligencia en este tema de derechos, pero no se comprenden bien los deberes. Y en este escenario de derechos y deberes, olvidamos los deberes, le exigimos a las empresas o al gobierno como si la responsabilidad fuera de otros en términos de sostenibilidad y no de cada uno. Leonardo, ¿cuál crees tú que deben ser nuestros deberes para corresponder a esos derechos en este escenario de cumplimiento de la Agenda 2030 de sostenibilidad?
Víctor, me encanta la pregunta porque a veces los empresarios nos ven como explotadores o como que no contribuimos. Y al final, pues la empresa es la fuente o es una de las fuentes de generación de riqueza de un país. Y la empresa, pues es al final una alianza, yo considero que debe ser vista como una alianza público-privada, donde se hace un pacto entre el empresario y el gobierno. Por parte del sector privado, nosotros pues tenemos que ser respetuosos con la ley, está claro que debemos cumplir con toda la normatividad en temas laborales, ambientales, en el tema de pago de impuestos, y debemos agregar valor con productos y servicios que de alguna manera mejoren la sociedad. Nosotros, pues como ya dijimos, generamos empleos, usamos materias primas que ya las explicamos de la región, materias primas que son vistas como de muy buena calidad. Y por parte del Estado, ¿qué se espera? Se espera primero que todo un marco jurídico estable, generar unas condiciones que nos permitan a nivel de clúster ser competitivos. Esto quiere decir una buena infraestructura, unas buenas vías, unos buenos puertos, políticas que garanticen acceso a materias primas a precios competitivos, la seguridad energética es fundamental a largo plazo, y un punto que quiero decir es la seguridad. Nosotros el año pasado sufrimos mucho en el occidente colombiano por un paro. En el caso de Aldor, nosotros estuvimos 6 semanas completamente parados. Debo decir que protegimos el 100% del empleo. Y aclaro que Aldor no es una de las empresas, digamos, grandes, y nos costó mucho sostenerlo. Pero realmente hicimos un esfuerzo gigantesco para proteger y asegurar el ingreso durante este periodo. Entonces, pues yo creo que ese es uno de los momentos que uno dice, nos sentimos abandonados por el Estado, y es algo que debe servir de aprendizaje para que esto no vuelva a pasar. Y repito y concluyo esto, no debemos, porque la reputación a veces del sector privado no es la mejor, e insisto en que debemos trabajar para hacerle entender a la gente de que somos generadores de riqueza. Al fin del día es un balance entre los diferentes interesados, y esas riquezas se deben repartir de forma equitativa, y es claro que en ese balance está la justicia social. Pero al final del día, pues si no hay riqueza, no hay nada que repartir. Entonces, sí es importante que se entienda que ese emprendimiento, ese esfuerzo, es la base de todo el desarrollo social.
Entendiendo esto como algo que todos los líderes, los CEOs, tienen que tomar este tipo de decisiones complicadas ante estos escenarios que a veces uno no se espera, ¿qué sería entonces la definición, Leonardo, que tú haces de un líder? ¿Cuál es el papel de un líder en una organización? ¿Y cómo tienen también que dar ejemplo en estos escenarios a veces en donde uno no sabe hacia dónde nos vamos a dirigir como sociedad, como país? ¿Qué hace un líder?
Mira, el líder, insisto en que es como el ejemplo del general. Pues no es un buen ejemplo porque aquí pues no quiero hablar de batallas ni en ese sentido, pero insisto en que es el que mantiene el guía para que siempre se mantenga esa propuesta de valor, haga los ajustes. Y hay una cosa muy importante, y es que siempre actúe de acuerdo a los valores de la organización. aún en los momentos más difíciles, porque es ahí donde se testea al líder, es ahí donde se prueba quién es un verdadero líder, en los momentos difíciles. Y siempre hay que mantener, a través de la interés, a través del valor y a través de la resiliencia, el buen actuar, aún en los momentos más complejos.
Bueno, yo creo que dentro de esa línea de liderazgo, como lo ha planteado Mónica, pues definitivamente creo que aquí no es como el dulce, ¿no? Que tiene unos porcentajes de una materia y de otra. Pero bueno, desde la perspectiva de Leonardo en este sector y obviamente una compañía pues con estos resultados, y más para inspirar a nuestros oyentes, ¿cuál ha sido como esa receta para llegar a ser buen líder? Yo creo que eso es una receta de muchas dimensiones, desde lo personal, profesional, laboral. ¿Cuál sería como esa receta que Leonardo nos puede compartir hoy para llegar a ese camino?
Mira, Diego, primero, emprender no es fácil. Emprender no es fácil. Eso no quiere decirte que no se pueda. Hay que promover y hay que incentivar a la gente a que se lance a emprender. Emprender, pues, requiere encontrar nuevas oportunidades. Hoy en día los mercados cada vez son más saturados. Esto no quiere decir siempre hay cosas nuevas, pero lo importante es pensar de forma diferente, porque uno no puede emprender con mercados saturados o con más de lo mismo. Entonces, lo importante es que hay que encontrar esas nuevas oportunidades a través de demandas insatisfechas. Para eso es entender también cómo está cambiando el mundo. Esas dinámicas son importantes porque en la medida en que el mundo cambie, se generan nuevas oportunidades a través de esas nuevas necesidades. Y siempre hay que ser inquieto, tener una mente muy abierta, ser inquieto, que siempre hay nuevas oportunidades. Lo otro es que el emprendimiento requiere paciencia, requiere coraje, aguante. En todos los emprendimientos hay momentos donde uno dice hasta aquí llegué, pero hay que perseverar, hay que tener la capacidad de seguir adelante. Hay que sacrificarse, hay momentos duros, pero con esfuerzo, con resiliencia, siempre se abren las puertas. Entonces, el líder debe tener el coraje, debe tener la determinación de siempre salir adelante. Debe entender cómo aprender de los momentos difíciles, cómo aprender, que esto puede sonar un poquito de cliché, pero cómo aprender de esas caídas para levantarse cada vez más fuerte, ¿no? Y que ese aprendizaje lo enriquezca en sus decisiones.
Tú nos comentabas sobre los stakeholders, y hay un stakeholder importante que son pues los compradores como nosotros, los amantes de los productos de ustedes, pero hay una nueva ola de pensamiento y de temas de salud donde dicen, uy, el azúcar es terrible, Cenicaña, inmediatamente empieza a buscar alternativas, generando un hito mundial importante con esta nueva azúcar. En el futuro, ¿ustedes qué ven? Porque al final del día ustedes se deben a los compradores. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Mira, Ramiro, esa es una excelente pregunta y la esperaba porque me parece muy importante. ¿Qué pienso yo? El ser humano es un ser indulgente y debe hacerlo de forma responsable, porque no solamente es el azúcar. Nosotros a veces tomamos un poco de alcohol o buscamos una recreación con una alimentación, un buen postre o un buen dulcecito. Hay muchas formas de la indulgencia. Y lo importante es una vida balanceada, responsable. Y eso todos tenemos que educarnos de esa forma. Pero acabar o satanizar el 100% la indulgencia me parece que es algo imposible. O sea, el ser humano necesita el azúcar para sobrevivir, su cerebro funciona con la glucosa, y por supuesto que hay muchas maneras, primero, de hacerla más nutritiva. Hoy en día hay confitería que tiene micronutrientes que se puede usar como vehículos para inclusive suplir de algunas necesidades nutricionales de algunas poblaciones que no tienen otra manera de alcanzarla. Por ejemplo, nosotros, exportamos a muchos países en África donde la gente difícilmente logra una alimentación básica. Y pues hay que buscar la manera de nutrir esas personas, y creo que pues hay formas de hacerlo a través de alimentos procesados que provean esos micronutrientes. Hoy en día los alimentos procesados alimentan pacientes en estados terminales y los alimentan durante meses. Entonces, hoy en día, pues insisto en que claro que hay que tener unas restricciones, es parte de la vida sana. Hay que tener una restricción, hay que hacer deporte, hay que enseñar a nuestros hijos a consumir todos en su justa medida. El exceso es terrible. Y está claro, eso no aplica solamente para el azúcar, eso aplica para las grasas, para el chicharrón, para la bandeja paisa. Eso aplica para los frijoles, para el arroz, para todo. Pero decir que no vamos a consumir más bandeja paisa o que vamos a eliminar de nuestras dietas el 100% de los platos que a veces disfrutamos, me parece que ese no es el camino. Y mira que todas las políticas que han hecho en otros países, que digamos que las han implementado desde hace muchísimos años, por ejemplo, Chile, México, todos los indicadores de obesidad son los mismos. No cambian. Entonces, hay que aprender de lo que se ha implementado en otros países. Insisto en que la base de todo este cambio es la educación, a través de una vida balanceada, responsable, pero el disfrute de una pequeña indulgencia no la podemos eliminar, porque pues la vida sería, en mi opinión, bastante aburrida.
Maravillosa reflexión, Leonardo, porque nos llevas desde el testimonio personal del líder, desde la historia de una empresa que el país debe conocer mucho más, desde la reflexión sobre derechos y deberes, hasta una reflexión de vida balanceada, que al final tiene todo que ver con una agenda de desarrollo sostenible, tiene todo que ver con un ejercicio de sostenibilidad. Yo no puedo dejar de preguntarte, porque cuando uno está en buenas compañías, el tiempo pasa volando, y esto en radio también el tiempo es oro, pero yo no puedo dejar de preguntarte, como líder del sector, Leonardo Aljure, ¿cuáles son los retos del sector frente a las coyunturas que nos vienen como país y como mundo? No solamente me refiero a la coyuntura política, social, sino también a la coyuntura económica, que no es solamente propia de Colombia, sino del mundo.
Mira, los retos, pues digamos de los últimos años, yo creería que el reto más grande fueron las cadenas de abastecimiento. Todos hemos escuchado que se rompieron las cadenas de abastecimiento. Esto comienza pues por el COVID, pero los fletes marítimos se multiplicaron por 5. Esto es una coyuntura que esperábamos que fuera más corta, pero ya llevamos casi 2 años y no vemos una mejora. Creería que para el próximo año debemos ver una normalización, pero estas cadenas de abastecimiento es un gran reto. El otro reto es la inflación. Es importante entender que la inflación no es de Colombia. Es más, la inflación relativa de Colombia con respecto al mundo no es mala. Yo nunca había visto que nuestros indicadores de inflación fueran los mismos que en Estados Unidos y que en la comunidad europea. Esto, pues de alguna manera considero que es bueno el dato. Pero es, como dije, un problema global que nos afecta a todos, y por supuesto a las clases sociales más vulnerables les pega el bolsillo, y eso va a ser un gran reto para los próximos, para el próximo gobierno. Cómo mantener ese poder adquisitivo de los colombianos. Pienso que esta inflación la están, pues, obviamente manejando con altas tasas de interés, que es lo que normalmente se hace, pero espero que, digamos, eso va a generar un golpe grande en el consumo. Yo creería que vienen momentos muy complejos, momentos recesivos. Ya se habla de una recesión técnica en los Estados Unidos, y pienso que de alguna manera ese incremento en la tasa de interés va a golpear mucho la economía colombiana. Pero me parece que sí es importante hacer todo lo que esté en alcance en las políticas monetarias y fiscales para controlar la inflación, porque la inflación, una vez coge momentum, pues cada vez es más difícil. Y vemos lo que ha pasado en Argentina, en Turquía, cómo pues ya son años de una inflación descontrolada, que como dije siempre, el que la paga más cara son las clases sociales más digamos, más débiles. Entonces me parece que es muy importante que se corrija. Pero creo que esos son los retos más importantes que vamos a tener hacia el futuro.
Excelente. De la mano de un experto, de un líder empresarial, tomemos nota de estos retos que también tienen impacto en la sostenibilidad. Nos quedan breves minutos de nuestro programa y quiero que nos vayamos con lo que aprendimos. ¿Qué aprendimos hoy en la mesa de trabajo, querido Ramiro Santos?
Bueno, yo la verdad es escuchando y poniéndolo frente a los ODS, pues lo que yo he oído es que es una compañía que le pega directo al fin de la pobreza. O sea, hablar de 1.200 empleados es hablar de 6.000 personas. Así de fácil. Hambre cero. Yo aprendí, por ejemplo, el tema de los nutrientes que pueden tener los alimentos, incluso llevarlo a países de África. Pues, usted sabe, yo trabajé en Sudáfrica también, donde la situación pues, es difícil para todo y es un país beneficiado en medio de, digamos, de ese entorno. Salud y bienestar pegado a la educación de calidad, porque no solamente la capacitación que hace la empresa, sino este punto que nos han puesto a decir, nosotros tenemos que aprender a comer, o si no, no podemos, la bandeja paisa, yo me moriría sin el dulce de lulo que ustedes tienen. Igualdad de género, también lo tocamos, el tema de agua limpia, y me gustó el tema de la austeridad como una nueva forma de aproximación al manejo responsable de las empresas, austeridad. Hablamos de igualdad de género, de energía, el esfuerzo que están haciendo con un hidrocarburo de transición limpio, que es el gas. Es un esfuerzo grande, pero en el mundo está moviéndose hacia esa nueva posibilidad, y es una invitación a Colombia a seguir en exploración de este hidrocarburo de transición. Hablamos de industria e innovación, hablamos de reducción de la desigualdad con una declaración fuertísima sobre el tema racial y cómo lo vamos a abordar, acción por el del clima y obviamente al hablar de cadena, obviamente hablar de investigación, es el ODS 17 también, que es el de las alianzas. Todo eso aprendí yo hoy.
¡Qué maravilla, Ramiro! Gran resumen. ¿Qué te llevas, Moni?
Bueno, yo me llevo no tanto un aprendizaje, sino una certeza que volví a comprobar acá, que es el tema de la importancia de que, como dice Ramiro, trabajemos aliados, juntos, todos los actores de esta sociedad, del Estado, las empresas, las organizaciones sin fines de lucro, la academia, sin duda, porque tenemos muchos retos como país y como sociedad, no solamente desde el punto de vista de la sostenibilidad, sino también de estas grandes desigualdades, que como comenta Leonardo, este gran impuesto que es la inflación, el mayor impuesto, a quien más vulnera es a estas personas que tienen menores ingresos, que tienen los menores accesos. Y sin duda lo que no podemos permitir como sociedad es que el COVID y ahora esta crisis económica, pues que tiene un tema mundial atrás, nos haga que estas desigualdades y estas brechas se incrementen más y que lo poco que ya habíamos ganado se vuelva a revertir. Tenemos que concentrarnos todos en que esto sea como el espacio de reflexión donde no permitamos que esto suceda y que de verdad podamos irnos hacia sociedades más sostenibles e inclusivas.
Maravilloso, Mónica. Mil gracias a ti. Diego Mesa, ¿qué nos llevamos hoy?
Pues bueno, yo tengo una reflexión en dos frentes y creo que hoy queda ratificado con esta excelente entrevista. Y bueno, definitivamente el éxito de una compañía es el éxito de una comunidad. En la medida que las compañías crezcan, diversifiquen, hagan diferentes acciones, pues eso hace que el entorno muy cercano pues también pueda crecer, pueda tener acceso a empleo, acceso a compra de bienes y servicios. Entonces creo que eso es fundamental y definitivamente alentar a que el sector empresarial, pues, definitivamente es el motor de la economía y es el motor del desarrollo de las personas, de las comunidades, de los individuos. Eso desde la perspectiva empresarial. Desde la perspectiva personal, pues me quedo con la fórmula de Leonardo. Definitivamente los que trabajamos en sostenibilidad y los líderes, pues debemos tener esas dosis de adaptabilidad, de paciencia, de perseverancia, de sacrificio, y creo que con estos elementos pues podemos lograr esa transformación de las empresas, del mundo y de las comunidades. Entonces ese es mi gran aprendizaje el día de hoy.
Excelente, Diego. Mil gracias también por tu reflexión. Leonardo Aljure, nos has honrado mucho con tu presencia en Planeta Sostenible. ¿Qué te llevas?
No, Víctor, primero que todo, pues muy contento de esta oportunidad. Les agradezco mucho. ¿Qué me llevo? Que realmente, pues, esta iniciativa es espectacular porque todos tenemos que trabajar por el planeta. Yo pienso que es el momento de despertar y de movilizarnos porque, pues, todos vemos las sequías, vemos los incendios forestales en todo el mundo y realmente tenemos que movernos. Tenemos que, antes de que nos coja más ventaja, tenemos que movernos. Tenemos que actuar toda la sociedad, pero sí hay que darle la importancia antes que sea demasiado tarde.
Así es, Leonardo Aljure. Gracias por tu testimonio en Planeta Sostenible. Gracias por compartir no solamente los éxitos empresariales y la proyección profesional, sino por compartir el ser humano que hay detrás de ese líder empresarial. Yo también me llevo grandes enseñanzas. Oí palabras muy importantes en la intervención y en las intervenciones de hoy. La palabra relevancia, la palabra pertinencia, la palabra permanencia e innovación son símbolos del ejercicio empresarial de una empresa tan importante como Aldor. Me voy con una gran enseñanza de inclusión y equidad y nuevas oportunidades de desarrollar innovaciones en inclusión y equidad a partir de la experiencia concreta de líderes empresariales en distintas partes del mundo. Me voy con enseñanzas alrededor de los estilos de vida y de la necesidad de ser coherentes entre el comportamiento individual y los grandes objetivos de desarrollo de sostenibilidad global. Y me voy también con un mensaje que es muy poderoso. Detrás de cada empresario, detrás de cada líder empresarial, no solamente hay un equipo maravilloso, sino hay de alguna manera una actitud heroica. Pocos saben el heroísmo de los empresarios en los momentos más difíciles. Estuve revisando los últimos resultados de la encuesta de confianza de Edelman y muestra cómo la sociedad ha perdido la confianza en todos sus líderes, en los líderes políticos, en los medios de comunicación, en las ONGs, pero solo hay un líder que no ha perdido la confianza de la sociedad, y es el mío, el CEO, el que yo veo todos los días defendiendo mi puesto de trabajo y la creación de valor. Detrás de este líder que nos acompañó hoy hay una cantidad de personas. Saludo especialmente a Irene Vélez, saludo a Tiana Grajales, saludo a Ana María Cataño y a todos los equipos que están detrás de Leonardo Aljure y, por supuesto, de una empresa tan valiosa como Aldor. Nos han honrado muchísimo el día de hoy y me voy de inmediato a comerme unas frunas y unas gomitas Trolli. Un abrazo muy fuerte para todos.
Hasta luego, Víctor. Muchas gracias de nuevo. Hasta luego. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.